señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy jueves 14 de marzo de 2024. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Desde los amplios salones, instalaciones del canal de la tribuna, de LTV. Comenzamos la transmisión de Facebook Live para quienes nos monitorean por sus aparatos móviles en Honduras y en cualquier parte del mundo. ¿Qué preguntamos hoy? Los de producción nos tienen. ¿Cuál es la interrogante de hoy? ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Uy. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Usted puede interactuar con nosotros al 3355-3619. A propósito de las Fuerzas Armadas de Honduras, emitieron una orden de captura contra generales de las Fuerzas Armadas que fueron a servir como testigos en el caso o en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el general Billy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios, por suponerlos responsables del delito de abandono de destino. Aquí como que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hasta ayer el jefe de las Fuerzas Armadas era subordinado de él, de estos dos generales. Y para unos, yo creo que por eso está bien la pregunta que formula el Departamento de Producción. Porque para unos hay algún interés de sectores hondureños en desestabilizar las Fuerzas Armadas, así como han hecho con los partidos políticos. Por eso vale la pregunta. Los uniformados sirvieron, reitero, de testigo en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Y el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández, dijo que se les está siguiendo un debido proceso. A ellos es un juez de instancia militar que les dictó orden de captura. No han salido del fuero militar. El arresto se promueve precisamente desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras. Desde las Fuerzas Armadas de Honduras. Ellos ayer, con representantes legales, se apersonaron a la instancia militar para presentar a estos dos, yo no sé si llamarles ex-testigos de Juan Orlando Hernández, del juicio Juan Orlando, o perseguidos al interior de las Fuerzas Armadas. Y ahí creo que viene la pregunta de producción. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir a las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Cree usted que los políticos quieren destruir a los miembros de las Fuerzas, a las Fuerzas Armadas de Honduras? Abandono de destino. En el pasado, cuando alguien se salía de las Fuerzas Armadas sin autorización, eran considerados desertores, pero estos que ya tienen toda una carrera al interior del Instituto Castrense, no los pueden calificar así. Y yo como periodista estoy en la disyuntiva, si es una falta, o es un delito que cometieron. Pero más adelante tendremos a un conocedor de las leyes, al doctor Juan Carlos Barrientos, para que nos explique estas cosas. Antes, como lo anunció, lo hizo la ex primera dama de la nación, Ana Rosalinda García Carías de Hernández, nieta del general Tiburcio Carías Andino. Sí, sí. No pueden dudar que es cachureca, como dicen los nacionalistas. Ayer llegó con los activistas el expresidente o presidente. Bueno, llamémoslo presidente, porque la que está es por ley del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, David Chávez. Los cuadros de David Chávez estaban apoyando a Ana Rosalinda García Carías de Hernández. Pero sí ha llamado la atención el parte del mensaje que transmitió ayer la ex primera dama en el comité central de su partido, del Partido Nacional. Y digo, ya ha llamado la atención porque las mismas palabras de Juan Orlando Hernández. Aquí les vamos a presentar una comparación que han hecho del discurso de Juan Orlando y del discurso de la ex primera dama. Los vemos a continuación.
Juan Orlando Hernández.
Soy Ana García de Hernández.
De la mano de Dios.
De la mano de Dios.
Con el apoyo de mi partido.
Y con el apoyo de mi partido.
Y del pueblo hondureño.
Y del pueblo hondureño.
Voy a ser el próximo presidente de Honduras.
Voy a ser la próxima presidenta.
Miren ustedes, no hay diferencia, ¿no? Ella cree fervientemente en su esposo, en sus acciones, en sus ejecutorias, y cree en los discursos también, igual. Volverlo a poner, tal vez ya logramos la comunicación con el abogado Juan Carlos Barrientos. Ese que hizo esto, o no tiene que hacer, o es un experto. Escuchemos de nuevo.
Juan Orlando Hernández.
Soy Ana García de Hernández.
De la mano de Dios.
De la mano de Dios.
Mi partido.
Y con el apoyo de mi partido.
Y del pueblo hondureño.
Y del pueblo hondureño.
Voy a ser el próximo presidente de Honduras.
Voy a ser la próxima presidenta de Honduras.
El que hizo este trabajo, sabe en lo que anda y le entiende al trámite, ¿verdad? Está diciéndole a los miembros del Partido Nacional que estamos hablando de algo similar a Juan Orlando Hernández. Lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrientos. Lo hemos invitado para que nos interprete y los analice. Estos dos temas. Primero, le pregunto, gracias por aceptar esta invitación, doctor. Le pregunto primero, ¿es un delito o una falta cometida por los generales que viajaron a Nueva York a ser testigos en el juicio que por narcotráfico o delitos relacionados con el narcotráfico se le siguió al expresidente Juan Orlando Hernández? Y lo otro, que me haga un análisis de lo de la ex primera dama, que no le ha pasado el susto. Todavía está pendiente la pena y ella decide buscar una candidatura al interior de su partido. Gracias por estar aquí, don Juan Carlos. Bienvenido a Crítica con Café.
Muchas gracias, Rómulo. Es un gusto estar en este programa. Bueno, yo siempre he creído que este tema de los militares que fueron a declarar es una especie como de persecución no diría política, sino que persecución militar. Ajá. Y es penoso que por una tontería de estas, principalmente personas que tengo entendido que no tienen ninguna asignación, porque no son comandantes de ningún batallón, no son jefes de nada, son personas que llegaron a lo más alto dentro de la jerarquía castrense, pero que inclusive tienen mayor antigüedad que el propio jefe del Estado Mayor Conjunto y que el propio jefe del Ejército, y en la instancia militar se respeta, o debería de respetarse, la antigüedad de sus miembros. Me parece a mí que lo que está aconteciendo es que quieren avergonzarlos librándoles una orden de detención que ridículamente no la hace ni la policía militar, que es quien debería en todo caso de implementarla, sino que le piden a la policía que haga eso por un supuesto abandono de destino, dice. Cuando esta gente lo único que ha hecho es ir a Nueva York a dar una declaración, nadie les puede prohibir que hagan eso. Son personas que inclusive deberían de mandarlas a una agregaduría militar, como ha sido la costumbre, y creemos nosotros que esto no es nada más que yo lo llamo servilismo de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto hacia la presidencia de la República, porque cree que con esto se va a congraciar con ella, como diciendo, mire, le vamos a pegar un par de nalgadas a estos dos chafas insurrectos que fueron a Nueva York a dar declaraciones y no nos pidieron permiso.
Persecución militar y servilismo de parte de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas para con la presidenta de la República, que de acuerdo a nuestra Constitución es la comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ahora, debe ser difícil, complicado, para alguien que tenga más antigüedad y pedirle permiso a alguien que es subordinado.
Mire, en el estamento militar esas cosas no se ven. Es decir, ahí se respeta, o por lo menos antes se respetaba mucho el tema de la antigüedad. Y repito, estos no están comandando ningún batallón, ni ninguna fuerza especial, ni nada, ni han dejado botada ninguna asignación. Simplemente ya son personas que están ahí porque todavía no les toca el periodo de jubilación, pero no tienen ninguna asignación. Yo no sé qué pasarán haciendo estos ahí porque no tienen asignación, no tienen nada.
Parecen diputados.
Entonces me parece que es una tontería, que lo único que busca es congraciarse con la presidencia, hacer ver frente a la comunidad y al pueblo hondureño de que ellos están celosos, velando por el estricto cumplimiento de las normas militares, pero son babosadas, Rómulo. Realmente deberían de ocuparse en cosas más importantes que esas.
Nosotros estamos preguntando, perdón, para que agotemos el tema de los militares, nosotros estamos preguntando hoy precisamente en Críticas con Café, ¿cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Y cuando usted dice una persecución militar, ¿son los mismos militares que están comenzando al interior del brazo armado hondureño una destrucción de esa institución que consideramos nosotros, junto a la iglesia o a las iglesias, son las que son consideradas por el pueblo hondureño de mayor respeto?
Mire, le voy a decir, yo creo que ha venido en un franco deterioro el liderazgo militar a partir de que permiten de que Juan Orlando Hernández se reelija de manera ilegal. Digo permiten porque la Constitución en el artículo 242 le da facultades a las Fuerzas Armadas para ser garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Bien que fueron a intervenir cuando Mel, con ocasión de la cuarta urna, quiso hacer una especie de convocatoria a una constituyente escudándose en la cuarta urna, y ahí bien que fueron volando, ¿verdad?, a decirle a Mel que si lo hacía lo iban a mandar a Costa Rica, y lo hicieron. Pero con Juan Orlando se quedaron callados, fueron permisivos, no dijeron nada, a sabiendas de que era algo totalmente ilegal. Y desde ahí pienso que ha venido el deterioro, porque después vemos nosotros que casi todos los que salían de ahí los ponían de ministros, ¿verdad? Salió aquel que le decían metralleta y lo ponen de ministro, después salió el otro y lo ponen de ministro, y después vemos nosotros este señor Fortín, que estaba de jefe del Estado Mayor Conjunto, de que se pone a hablar tonteras ahí en un discurso en el campo de Parada Marte, diciendo: general, ajá, Romeo Vázquez Velázquez,
no más golpes de Estado.
No más golpes de Estado, sí, general, sí, Mario Raúl Jun Pacheco, no más golpes de Estado. Mire, se vio tan feo eso, tan ridículo, tan grotesco. Pero lo premiaron, porque después de que salió de ahí, lo pusieron de viceministro de Defensa. Entonces, este deterioro, Rómulo, se sigue permitiendo, y creo que hemos llegado a un punto en que, por lo menos en la jerarquía, se están politizando, están incumpliendo el mandato constitucional, que deben ser apolíticos y no deliberantes. Y repito, esta cacería contra compañeros por tonteras, lo que hace es dejar en mal predicado a los jerarcas militares.
Entonces sí, cabe la pregunta que tenemos nosotros en Críticas con Café y que el televidente está interactuando. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Cabe la pregunta, porque se está politizando,
cabe,
¿verdad? Se está politizando, sí. Y hay persecución, unos por quedar bien con el actual gobierno y otros por seguir quedando bien con los gobiernos anteriores, ¿verdad? ¿Está bien ahí?
Así es, estamos de acuerdo. Perfecto. Definitivamente, eso de que son apolíticos, eso quedó en el pasado. Ahí todo el mundo tiene sentimiento político. Y el que llega, pues no disimula. Antes por lo menos disimulaban, ahora ya no disimulan. En el pasado, yo recuerdo el tiempo de Ricardo Zúñiga Agustinus, alto dirigente del Partido Nacional, que fue candidato presidencial, okay, y que enfrentó a Roberto Suazo Córdoba. Se decía.
O a Jorge Hueso Arias.
Ricardo Zúñiga enfrentó a Roberto Suazo Córdoba. El que enfrentó a Jorge Hueso Arias fue Muchito Cruz.
A Muchito Cruz, así, Ricardo Zúñiga, Muchito Cruz, correcto. Sí. Correcto.
Entonces, las Fuerzas Armadas, desde que Osvaldo López Arellano dio en 1963, el 3 de octubre, un golpe de Estado contra el doctor Ramón Vieda Morales, desde ahí se ha venido identificando a las Fuerzas Armadas con el Partido Nacional.
Sí.
Luego, cuando el mismo Osvaldo López Arellano le da golpe a Muchito Cruz en 1972, de igual manera. Entonces, ahora ya las cosas han cambiado. Ahora como que están saliendo a flote militares de otros partidos políticos, principalmente del Partido Liberal y del Partido Libre. Y el discurso de Libre siempre ha sido que las Fuerzas Armadas son innecesarias en nuestro país, que nosotros no tenemos conflictos limítrofes con nuestros vecinos, que nosotros ya establecimos las fronteras con Guatemala, con El Salvador, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que con Nicaragua lo resolvimos desde 1963, y que entonces aquí para qué diablos queremos Fuerzas Armadas, que lo que debería de haber aquí es como en Costa Rica, que no hay ejército, que solamente hay policía, o en Panamá, que lo que es una guardia nacional. Ese ha sido el discurso de Libre. Acuérdese cuando la presidenta decía: militares, vuelvan a sus batallones. Entonces, ese ha sido un viejo anhelo, ¿verdad?, de destruir a las Fuerzas Armadas, pero yo voy a hacer acopio de algo que se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decía que los políticos se pueden sentar en cualquier lado, menos en las bayonetas.
Muy bien. Antes de pasar al otro tema de la ex primera dama, hay unos mensajes que compartimos con nuestros televidentes a la pregunta que estamos formulando. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? En estos instantes, producción nos pone en pantalla mensajes que han entrado. Correcto, estamos en comunicación vía Zoom con don Juan Carlos Barrientos. Es un experto, un conocedor, un experto en derecho constitucional, y lo hemos invitado para hablar de estos temas. Y no sé si no abuso de usted, pero me gustaría también que tuviera escuchar una opinión suya sobre el comportamiento de Luis Redondo, pero más adelantito. Ahorita en producción nos ponen los mensajes que tenemos relacionados con la pregunta que estamos formulando. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, buen día. No las quieren destruir. Lo que buscan los gobiernos de turno es tener bajo su subordinación para todo acto lícito o ilícito a las Fuerzas Armadas. Y estas han perdido su dignidad y su orgullo para la protección del país. Mire, muy bien, muy bien. Más mensajes. Esos oficiales testigos dejó posible van a ser castigados o que les den de baja deshonrosa, dice otro mensaje. Más mensajes que entran. Ja, 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 es una lora esa señora, qué poco creativa, y así piensa que va a convencer a la gente que podrá ser tonta, pero no tanto. Bueno, el mismo discurso, ya entrando al tema también del narco Juan Orlando Hernández, qué vergüenza, me da pena ajena ver a doña Ana García está desesperada. ¿Y por qué querrán destruir las Fuerzas Armadas? ¿Será porque no están alineados con Libre y no les podrán servir en sus oscuras intenciones de quedarse en el poder? Otra. Buen día, don Rómulo. Me llega que usted nos abre los ojos con esa pregunta. Usted es un hombre muy informado, ya nos puso en alerta. Algo misterioso hay ahí. Vamos a estar pendientes. Bueno, son preguntas de producción que las hacemos llegar, ¿verdad? La gente común y con poca educación no sabemos qué pretenden los políticos ahora. Pero no veo posible los que quieran destruir. No veo posible los que quieran destruir a los militares. Otro mensaje. Los chafas siempre han sido obedientes de los presidentes. No veo por qué los quieran destruir. Yo creo que siguen igual de borregos, que hacen todo lo que se les pide. Acuérdese que no son deliberantes. A papo. Todo está politizado, don Rómulo. Por eso, sinceramente, aquí puede pasar de todo. Pero quitar a los militares no lo creo. Ellos son como instrumentos ciegos y sordos que se mueven al ritmo del poder ejecutivo. Siempre ha sido así. ¿O me equivoco? A papo. Son mensajes, ahí los dejamos para escuchar algunas consideraciones del abogado Juan Carlos Barrientos con la forma que está interactuando los televidentes a la pregunta que hemos formulado hoy. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Coincide con esos mensajes, abogado?
Con algunos, porque definitivamente es una torpeza pretender destruir a las Fuerzas Armadas de Honduras. Y más, yo creo que el mismo Mel lo ha entendido así, porque cualquiera hubiera creído que de ganar Xiomara y con el discurso que tenían ellos antes, iban a venir de manera agresiva y violenta contra el estamento militar. Y usted ve que más bien Mel como que se ha hecho amigo de los militares y como que ha comprendido que confrontarlos no lo lleva a un buen suceso.
¿Usted cree político que Mel se les cuadra? ¿Usted cree que Mel se les cuadra a los militares? Le hace el saludo.
Estoy casi seguro que lo hace.
Correcto.
Y él ya entendió que él puede hacer micos y pericos con cualquiera, pero que con los militares no, porque lo van a volver a sacar en pijama.
Ya tiene la experiencia. Vamos al caso, al otro tema de Ana Hernández. A ver si producción nos pone de nuevo el mensaje y esa comparación muy, muy interesante que han hecho del discurso de Juan Orlando Hernández y del discurso de la ex primera dama Ana García, cuando ayer llegó al comité central de su partido y con seguidores de David Chávez anunció su aspiración presidencial al interior del instituto, de ese instituto político o del partido de la Estrella Solitaria. Esto es lo que decía Ana García ayer.
Juan Orlando Hernández.
Soy Ana García de Hernández.
De la mano de Dios.
De la mano de Dios.
Con el apoyo de mi partido.
Y con el apoyo de mi partido.
Y del pueblo hondureño.
Y del pueblo hondureño.
Voy a ser el próximo presidente de Honduras.
Voy a ser la próxima presidenta de Honduras.
Ahí está. Abogado Juan Carlos Barrientos, al hacer estas comparaciones, ¿qué opina de esa intención de ser candidata del Partido Nacional, la ex primera dama?
Bueno, constitucionalmente toda persona tiene derecho a aspirar, a elegir y ser electo, correcto, y a optar a cargos de elección popular. Sin embargo, nosotros tenemos que ser pragmáticos y contestar con la realidad. A mí me parece sinceramente inoportuna esa candidatura, porque recién acaba de ser condenado su esposo por conspirar por narcotráfico y los otros dos delitos.
Correcto.
Tenencia de armas y no sé cuál era el otro. El asunto, Rómulo, es que todavía está fresco en la mente de la mayoría del pueblo hondureño, menos en la mente de los obcecados, ¿verdad? Porque siempre hay gente que tienen una venda peor que la que tienen los caballos cuando los están domesticando. Y entonces pretender que el pueblo hondureño crea de que ella no se daba cuenta de en lo que andaba su marido, es como que cuando Juan Orlando dijo ahí en la corte que él no se daba cuenta lo que hacía Tony. Entonces, Rómulo, yo creo que ella pregona por un lado el dolor que siente por lo que le ha pasado a su marido, pero a la vuelta de la esquina se le olvida y anda metida en temas de carácter político. Me parece que es algo totalmente incongruente. Hay personas que son muy sensibles y se molestan cuando uno dice estas cosas. Uh-huh. Dicen que es que uno ataca a la mujer, que no, pobrecita la mujer, que la mujer está sola.
No, pero es una realidad, sí. Es una realidad. Disculpe, yo coincido con usted. Incluso yo soy del criterio que alguien se está sentida, golpeada, está concentrada en lo que le pasa a su marido, no cree que la justicia de Estados Unidos actuó de buena fe con él, el procedimiento fue viciado, cualquier cosa que quiera llamarle. Yo, ubicándome en la posición de ella, de familiar, yo no tendría tiempo para andar pensando en una cosa de tipo político. No tendría
inclusive,
tiempo.
Inclusive, fíjese que esto es peor de que... Yo ahorita estaba pensando, porque una viuda me reclamó a mí que porque yo hablaba de esta forma, ¿verdad? Y entonces me ponía yo a pensar, eso es como que se le muere el marido a una señora y a los dos días ande buscando un novio.
¿Verdad? Casi igual.
Me parece que, que todo ese amor que pregonaba y toda esa cuestión, pues como que era del diente al labio. Es lo que yo particularmente creo.
Ahora, hay otros que interpretan, no sé si usted coincide conmigo, que hay algún sector del Partido Nacional que pidió algo a Papi a la Orden, que aspira de nuevo a convertirse en candidato, y quizá él tiene la posibilidad de sentarse a dialogar, conversar o negociar con los otros partidos las elecciones de segundo grado que corresponden al Congreso. Y entonces, como no ha accedido a algún mecanismo de presión de algún sector del Partido Nacional, lanzaron a Ana para decirle que ellos pueden dividir aún más el Partido Nacional. Ayer me explicaba alguien, entonces, dándole sentido, dije, es posible que quieran sacarle carrera a quien negocia en representación del Partido Nacional de Honduras.
Mire, hay varias posibilidades, porque una de las posibilidades puede ser también que la señora se victimice, y usted sabe que las víctimas siempre consiguen en materia política algún nicho de participación. Entonces la señora, victimizándose, pretende en determinado momento llegar a la presidencia para desde ahí tratar de hacer algún cabildeo para que liberen a su esposo. Eso puede ser una posibilidad. La otra también posibilidad es que ella pretenda integrar pues cualquier candidatura dentro del Partido Nacional como una forma de introducirse dentro de las negociaciones políticas.
Correcto.
De las cuales ahorita está fuera. La tercera es que le calientan la cabeza los tomatos y de esa manera tratan de crear alguna condición de desequilibrio en Tito.
Hay que aclarar eso de los tomatos, ¿va? porque la gente no escucha y no va a saber de qué estamos hablando.
Hablando de tomates, no estamos hablando de tomates ni de salsa de tomate.
Correcto, correcto. Natura, estamos hablando de los seguidores de Tomás Zambrano. De Tomás Zambrano, así es.
Tomás Zambrano, Mario Pérez, Toño Rivera y no sé quién es.
Ajá. Ahora sí, ahora sí.
Así les dicen, ¿verdad? Pues me imagino que con cariño les dicen así, ¿verdad?
Los tomates.
Tengo entendido que el que los bautizó así fue el diputado Rolando Barahona de Comayagua. Sí. Él les puso así. Entonces, yo solo repito, ¿verdad? No,
correcto,
no se vaya a resentir conmigo que yo soy el que les ha puesto ese apodo. Sí. Entonces, estas cosas, lógicamente, pienso yo que no es una candidata que pueda venir a crearle algún desequilibrio a Tito. Tito está bien cimentado dentro de su partido, al punto que dicen los rumores que en su momento Tomás Zambrano quería ser candidato presidencial también, pero al ver que Tito tenía más aceptación, que tenía más fuerza, pues decidió retirarse. Lo mismo ha ocurrido o no presentarse, por lo menos ahorita, a una candidatura. Lo mismo pasa con Ricardo Álvarez. Pienso yo que en los actuales momentos, y ya estamos próximos al proceso electoral, Rómulo, porque el otro año en marzo son las elecciones internas.
Correcto.
Entonces yo pienso que al día de hoy la persona que tiene la candidatura prácticamente en la bolsa es Tito.
¿Usted cree que quien tiene el sartén por el mango, y quizá el mango también al interior del partido de la Estrella Solitaria, es Nasser Yasfura Zabla, conocido como Papi a la Orden? Sí, es el que tiene eso. ¿Y no le ve posibilidades a la ex primera dama? ¿No le ve?
No le veo absolutamente ninguna posibilidad, porque recuerde usted que, en primer lugar, para obtener la candidatura del Partido Nacional se requiere ir a elecciones internas, y aparentemente el único apoyo que actualmente tiene es el de los seguidores de David Chávez. David anda prófugo. No veo que con solo la gente de David, más podría ella de repente quedar como diputada. Creo yo que para diputados sí podría tener algún acceso.
¿Y podrá Tito darle oportunidad a Ana de diputada?
Mire, ahí depende. Si él lo que quiere es de un solo quitársela de encima, la puede poner en una planilla de diputados y garantizarle que va a salir aquí en Francisco Morazán. Y la otra es que la va a dejar que siga diciendo que ella es Ana de Hernández, y con la mano de Dios, y con la mano de Don H y de los cachiros, y que con la mano de Giovanni Fuentes, va a ser la presidenta de Honduras.
Prácticamente le hace falta decir eso que usted le puso ahí. Vamos a otro tema, discúlpeme. El comportamiento de Luis Redondo, presidente, desde mi punto de vista, ilegal todavía, del Congreso Nacional, porque no lo eligieron con 65 votos. Ahora está amenazando a los medios de comunicación, a los periodistas, y está poniendo en riesgo la libertad de expresión. El Colegio de Periodistas de Honduras ha salido con un comunicado y me parece que era lo menos que esperaba. Lo cataloga como de dictador, de tirano, a Luis Redondo, presidente del Congreso. ¿Qué estará pasando con este señor? ¿Por qué busca los medios de comunicación? ¿Qué pretende con eso de iniciar o continuar una campaña contra los periodistas?
Bueno, mire, recuerde en primer lugar que, como usted bien dice, Luis Redondo está de manera ilegal todavía, porque ahorita que eligieron a la Junta Directiva...
¿Cuál resto?
A él,
no a él.
Sí. A él no lo eligieron.
Correcto.
Eligieron a todos los demás menos a él. Y él desde un principio fue electo ilegalmente, o sea que él sigue estando ilegalmente. Número dos, él es una persona que crea conflictos, una persona que crea anticuerpos, genera anticuerpos. Él se pelea con todo el mundo. Él, cuando se va a persignar, se aruña. Entonces, es una persona que no asimila el poder y no lo asimila porque actúa tiránicamente y dictatorialmente. Él, cuando estaba en la oposición, se pasaba quejando que no le daban la palabra, de que él presentaba iniciativas de ley y no se las aceptaban o se las engavetaban, y ahora él hace exactamente lo mismo. Es decir, es un síndrome de poder en el cual él cree que eternamente va a estar ahí y no tiene capacidades conciliatorias, porque recuerde que ahí el que realmente manda es Carlos Zelaya. Entonces él nada más está ahí pues obedeciendo lo que le dice Meli y lo que le dice Carlos Zelaya. Pero hubieran puesto una persona que tuviera la habilidad, como han tenido la mayoría de presidentes del Congreso, que tienen la habilidad de conciliar, de negociar. El doctor Oliva lo hacía, Fito Irías lo hacía, Efraín Bujirón lo hacía, ahí el profesor Pineda Ponce,
Carlos Montoya,
Carlos Montoya con todo y esa picardía, pero lo hacía. Entonces este no tiene esas cualidades y entonces él trata, da declaraciones controversiales, se pone a decir cosas de la Constitución como que si fuera doctor en eso, mete la pata, no le importa meterla, y entonces él trata de estar mediáticamente en la atención de la gente, y esta es una forma de llamar la atención.
Pero mire,
tres días que le, mire, sí. ¿Cuándo dijo eso? Lo dijo el lunes. Pero, y el hombre está en los medios de comunicación lunes, martes,
pero vayan de qué forma está en los medios de comunicación, ¿verdad? Como un tirano, como un dictador. Se molesta porque la expareja sentimental de él ha denunciado que es que tiene una demanda allá en Estados Unidos por paternidad irresponsable, uno. Y ha denunciado además que el señor Luis Redondo, y eso lo transmitimos nosotros, utiliza páginas, redes sociales, periódicos digitales, para descalificar y despotricar contra los mismos de Libre y contra aquel que considere él que es adversario de tipo político. Y no solo eso, se enoja porque diputados denuncian que las subvenciones, lo que antes era el fondo departamental, siguen como moneda de curso legal ahí en el Congreso. Y eso no lo podemos tapar nosotros los periodistas, si son noticias, que les dan operación pescado, les dan 100,000 empiras, que les dan 100,000 empiras para esto, para lo otro. Entonces, no puede él contrarrestar con mentiras las verdades que están pasando en el Congreso.
Estamos totalmente de acuerdo. Todo lo que él censuraba en el pasado lo está haciendo. Claro. Hablaba del fondo departamental y en el fondo, valga la redundancia,
es lo mismo.
La televisión cacofónica tiene lo mismo montado ahí. Todo el mundo sabe que esa LPH es manejada por él y vergonzosamente recibe fondos del Congreso, dice. Entonces, mire, lo de la mujer esa que tiene y no le paga la pensión, todas esas cosas, él sabe en el fondo que son ciertas, y lo que pretende es, pues con sus amenazas, es tratar de amedrentarlo, tratar de ponerlo a usted como que esté en estaca de lora, para que diga, hey, yo ya no voy a seguir criticando a este gordo rebombo, porque me va a crear problemas y es capaz, me va a echar a los chuchos de la fiscalía o algo va a pasar. Entonces, algunos van a tener algún temorcito y otros que tienen valor, como usted, por ejemplo, y otros, van a seguir con sus críticas y no lo van a callar. Lejos de eso, mire, este hombre, yo siempre he sostenido que le causa problemas a Xiomara.
Correcto.
Eso le lejos de resolverle a Xiomara, más bien le crea frentes de batalla. Después la señora tiene que andar apagando los fuegos que este hombre levanta. ¿Qué necesidad tiene de meterse con la prensa? Esa es una actitud totalmente antipolítica. Más bien usted a la prensa tiene que tratar de hacerla de su lado para tratar de tener buena crítica.
Para que se diga la verdad.
Constructiva.
Para que se diga la verdad, correcto.
Pero molestarse por estas cosas, más bien lo que hace es poner en evidencia de que efectivamente el señor está haciendo las cosas mal.
Totalmente de acuerdo con usted. Doctor, le agradezco mucho que haya atendido esta invitación de Críticas con Café. Siempre es bienvenido. Mire que hoy tenemos mejor tecnología y rápido se conectó.
Mire, quiero decirle eso. Yo tenía en mente, antes de despedirme, felicitarlos ahí en el canal de La Tribuna, porque he notado en esta participación mía que tienen buen sonido, que no las otras veces había
interrupción. Y lo sacan guapo también, ¿verdad?
Sí, fíjese que me han hecho ahí el favor también. Quiero agradecerle a la gente de ahí que me hicieron un maquillaje virtual. Y realmente estoy contento porque no hubo interrupciones, no hubo que se oía cortado y veo nitidez en la transmisión también.
Aquí me dicen los de producción es que ahora sí apagó el internet, él dice. Doctor, muchas gracias.
Bueno, buenos días, hasta luego.
Buenos días. El doctor Juan Carlos Barrientos con nosotros. Siempre es bueno hablar con gente que sabe estas cosas. El comunicado del Colegio de Periodistas, aunque lo insertamos ahí, pero lo podemos poner de nuevo, relacionado con la actitud que ha mostrado en las últimas horas, en los últimos días. Esto ya días viene con esto. Yo no sé si es que a él lo han seleccionado para descalificar a la prensa, a los dueños de medios de comunicación, a los periodistas. Y solo él es dueño de la verdad y se siente periodista. Y utiliza medios supuestamente clandestinos, operando con otras marcas, con otros nombres, con nombres ficticios para descalificar y despotricar. Y esto no es desde ahora, sino pregúntenle a Luis Zelaya con qué amenazaron a los diputados liberales que se presentaron a la instalación del primer gobierno de Juan Orlando Hernández. Solo les recuerdo. Señora Presidenta Constitucional de la República, dice el Colegio de Abogados de Honduras, de Periodistas de Honduras, señores de la bancada del Congreso Nacional de la República, señores defensores de los derechos humanos, señores miembros del cuerpo diplomático, señores representantes de organismos internacionales, con suma preocupación el Colegio de Periodistas de Honduras expone ante ustedes lo siguiente. Nuevamente el señor Luis Redondo, diputado al Congreso, con una actitud histérica propia de una persona con problemas de personalidad, arremete contra los periodistas y medios de comunicación, olvidando que sus rencores dañan al gobierno de la República, que le confía labores que al parecer no tiene capacidad de ejecutar. Está equivocado el señor Redondo, dice el Colegio de Periodistas, al querer intimidar a la prensa nacional. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra dictadores y tiranos, de acuerdo con esto. Y no es con amenazas que va a evitar que publiquemos la verdad. Ya son muchos los mártires de la prensa nacional que han pagado con su vida por decir la verdad o denunciar actos de corrupción y narcotráfico. Las amenazas, dice el Colegio de Periodistas, solo nos fortalecen y nos enseñan el error que se comete al elegir personas que padecen de odio y rencor producto de los desórdenes en su vida, refiriéndose a Luis Redondo. Sabemos, dice el Colegio de Periodistas, que nos esperan días difíciles, pero estamos en la disposición de defender la libertad de expresión y de prensa de cualquier ataque trasnochado, originado en negras noches de insomnio, prepotencia, y Dios sabrá qué otras circunstancias de índole personal. El Colegio de Periodistas de Honduras, aún en contra de los que se consideran todopoderosos, está en actitud de lucha contra los actos dictatoriales que dañan la imagen del país. Junta Directiva Nacional del Colegio de Periodistas de Honduras. Totalmente de acuerdo con esto. Y a mí solo avíseme cuando hay que ir con una pancarta a defender la libertad de expresión. Yo aquí lo he dicho. Si hay que ofrendar la vida para defender la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de empresa en Honduras, solo avísenme que a Doña Chila hace las pancartas para ir a protestar contra aprendices de dictadores. No vamos a permitir que violen, sigan violando la libertad de expresión en Honduras. Señoras y señores, actualizamos antes de irnos a la pausa con mensajes de nuestros televidentes a la pregunta que formulamos hoy. ¿Cree usted que los políticos quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Mensajes que a continuación proyectamos en la pantalla de LTV. Buen día, Críticas con Café. Es hasta ridículo que estén haciendo tanto show porque estos militares fueron a declarar a una corte en Nueva York. Ellos están en su derecho de hacerlo. Tal vez debieron notificar a sus jefes, pero ellos tendrán sus razones por qué no lo hicieron. Y eso se debe respetar también. Quizás si habían, no los hubieran dejado ir. Si sabían, no los hubieran dejado ir. Yo no soy de ningún partido, solo analizo que en Honduras no hay respeto al ciudadano. Y si alguien es de un partido opuesto y no piensa igual, ya es motivo de odio. Creo que muchos de los medios son demasiado venenosos y se encargan de tirar veneno a diestra y siniestra para denigrar al que no piensa o tiene diferente filosofía política, religión, etcétera, etcétera. La mayoría son personas de doble cara que solo ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en sus ojos. Creo que el que esté libre de pecado, que tire la primera roca. Saludos desde Houston, Texas. Vaya. Ahí está. Más mensajes. También, ¿no? Nos vuelan a nosotros. ¿Otros mensajes? Buen día. ¿Cómo los busco en YouTube? A ver, producción, ¿cómo nos hallan en YouTube? ¿Críticas con Café o LTV? ¿Cómo? ¿Para estar viendo el programa? Ah, no tienen. Han suspendido ahorita, dije, pero luego lo van a poner para estar viendo el programa en YouTube. Ahí que llega. A ver, ¿y eso? Hola, buenos días. ¿Me puede ayudar reportando una motocicleta 150, FZ150, color negro, que fue robada el domingo por la madrugada en la colonia Cerro Grande, zona 5? De antemano, muchas gracias. Esas motocicletas las roban para ir a asaltar. Pero la policía ya debe... Miren, la policía sabe dónde opera esa gente que roba motocicletas y roba vehículos. Cuando quieren ellos, dan rápido con esos. Más mensajes. Más mensajes. Oh, ahorita reenvíe unos que entraron aquí. Actualizarles. Para que entremos con todos esos mensajes. Ahí están un montón de mensajes, mira. Empecemos por allá. A ver. Más para acá. No. Eso ya lo leímos, ese a las 9:20. 9:41, ahí sí que. El discurso devolverá en una pantalla. Ella sabía que iban a declararlo culpable al esposo. Y tenía planificado ese lanzamiento como plan B o como escudo. No sé, pobrecita. Esa candidatura de Ana Hernández es lo mejor que le puede pasar al Partido Nacional en beneficio del pueblo hondureño. Si desaparece ese narco partido del panorama. Otro mensaje. Arriba. ¿Se acuerda, don Rómulo? Arriba, para arriba, ¿no? Ahí. ¿Se acuerda, don Rómulo, que David Chávez dijo que si declaraban culpable a Jo si ha sido homosexual? Así que los que lo buscan ya saben que pueden andar de falda y vestido. No, la gente no se puede. ¿Más mensajes? ¿Más mensajes? Ahí está el gran Luis activo con los mensajes que entran al 33 55 36 19. Ante la pregunta que formulamos, ¿cree usted que los políticos que quieren destruir las Fuerzas Armadas de Honduras? Perfecto. Vamos a una pausa, ¿me decís? Correcto. ¿Vamos a pausa? ¿O seguimos? ¿Seguimos? ¿O tenemos pausa? ¿Ah? Vos me decís. Ah, bueno, me decís que vamos a pausa. Después hacemos la mención, ¿te parece? ¿Ah? Vaya pues. Vamos a una pausa aquí en Críticas con Café. Luego vamos a volver con la mención y venimos con otros temas. Por favor, no nos cambies. Ya volvemos. Les recordamos que llegó el Veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido, a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100.000 premios al instante y 1.000.000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en uno, pronto y uno lubricante recibirás cupones para participar. Son instantáneos, los puede abrir ahí y ver si ha ganado, ahí nomás cambia. Si no, lo llena y participa en esos viajes, en esos viajes a Madrid, Nueva York y Río de Janeiro. ¿Ah? Nos vamos. Tal vez uno nos invita a nosotros. Tenemos la esperanza y nos vamos con todo el equipo de producción allá a darle seguimiento al cumplimiento de esos regalos. Más mensajes que han entrado respondiendo o participando, opinando o comentando a la pregunta que hemos formulado hoy. ¿Cree usted que los políticos quieren desaparecer las Fuerzas Armadas de Honduras? A ver, ¿qué más mensajes, Luis? Ahí me avisas. A ver. Buen día, Rómulo, excelente programa, excelente invitado el que tiene hoy. Rómulo es un gran abogado, don Juan Carlos, recibí clases con él y es muy ameno, aprendimos mucho con él y lo admiramos, saludos. Ah, tiene su fan, Juan Carlos Barrientos. Si eliminan a las Fuerzas Armadas nos ahorraríamos mucho dinero del presupuesto, así lo podrían usar para proyectos sociales, para sacar a los pobres de la miseria. Debe ser de esos que no quiere tener Fuerzas Armadas. Los militares a sus cuarteles, decía la entonces candidata, hoy presidenta. Esa señora Ana García es más cínica de lo que hubiera imaginado. Ella debería de ir al psiquiatra. No es normal esa actitud. Esa señora es fría y calculadora. Debe ser más terrible que Jo. Al rato ella es la cómplice intelectual de todos los delitos de su marido. Bueno, buen día. No las quieren destruir. Lo que buscan los gobiernos de turno es tener bajo su subordinación para todo acto ilícito o ilícito de las Fuerzas Armadas. Y estas han perdido su dignidad y su orgullo para la protección del país. Hola, don Rómulo. ¿En qué años estuvo usted en HRN? No me acuerdo. Seguimos, señoras y señores, trabajando por Honduras, informando para Honduras, orientando para Honduras, formando opinión para Honduras, educando por Honduras. Miren que quieren saber ustedes, de acuerdo a una investigación que ha hecho el medio digital Criterio HN, ¿cuál es la fortuna que amasó Juan Orlando Hernández y doña Ana García? ¿Ah? ¿Quieren saber? Aquí está este trabajo de investigación periodístico de Criterio HN que lo proyectamos y publicamos aquí en Críticas con Café. ¿Todavía no? Están malas las computadoras. Vamos a ver cuando nos avisen que estemos listos ahí con esa publicación que hizo Criterio HN. La cuantiosa fortuna de los Hernández García, construida en 12 años. El expresidente Juan Orlando Hernández y su entorno familiar forjó en más de una década un imperio empresarial que se extendió sobre al menos 11 compañías e inversiones, abarcando un estimado de 267 millones de lempiras en 109 propiedades inmobiliarias. Aquí está este trabajo de investigación de Criterio HN.
La cuantiosa fortuna de los Hernández García, construida en 12 años. El expresidente Juan Orlando Hernández y su entorno familiar forjó en más de una década un imperio empresarial que se extendió sobre al menos 11 compañías e inversiones, abarcando un estimado de 267 millones de lempiras en 109 propiedades inmobiliarias. Lo anterior es el resultado de una rigurosa investigación de Criterio, publicada en febrero de 2022, y solo es la punta del iceberg de la fortuna que pudo haber amasado el exmandatario recién declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos.
A partir del 2010, cuando Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia del Congreso Nacional, hasta 2022 se registró un incremento significativo en su patrimonio. Junto a su esposa, registró 7 empresas y 60 bienes inmuebles, cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares. Y como familia extendida, los Hernández García registraron al menos 109 bienes inmuebles y 11 empresas. El 1 de abril de 2022, el Ministerio Público informó sobre el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles en posesión de Juan Orlando Hernández, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira. 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros cuyos montos no se especificaron. ¿Crees que Juan Orlando Hernández posee bienes fuera de Honduras y además habría utilizado testaperros para acumular bienes?
Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Somos Criterio.hn, periodismo amplio e incluyente.
Ahí está esa investigación actualizada. Y lo que no sabemos es que si todos esos bienes ya fueron incautados o todavía siguen en poder de la familia. Y creyendo que no se las van a quitar, lanza la candidatura presidencial. La aspiración presidencial, la ex primera dama. La presidenta de la República, que de acuerdo a la Constitución es la comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, participó en los ascensos de varios generales, coroneles. Esto fue allá en el campo de Parada Marte, ¿no? La presidenta habló sobre diferentes temas, pero la tenemos aquí hoy solo con los ascensos, porque quien le hace los discursos a la presidenta de la República se olvida que los medios de comunicación o los periodistas tratamos de transmitirle algo nuevo, en este caso a los televidentes. Y entonces se olvidan y casi le repiten lo mismo que dicen nacional e internacionalmente. Eso no solo aburre a los televidentes, sino que deja mal parado a quien le hace los discursos y a la propia presidenta de la República. Le dieron el ascenso a general de división al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández. Cuando tengan lista lo que dijo la presidenta, con gusto le damos paso. Esto sucedió ayer en la actividad de ascensos. La gente ha de decir, ¿y por qué gastamos tanto en generales y en coroneles? Esa es una carrera. Ellos estudian. Cuando ya llegan a 35 años, ellos esperan coronar la mayor aspiración, que es llegar a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero no da para todos. No da para todos, solo es un cargo. Y las promociones son varios los que van avanzando. Ese es un trabajo que realizan. Yo soy del criterio que en las Fuerzas Armadas de Honduras hay gente rescatable, que hay buenos elementos. Claro, hay unos que se contagiaron, que se contaminaron y que les gustó el dinero fácil y prefirieron hacerse al lado de los malos. Pero la mayor parte de los uniformados son gente que viene del interior del país, de tierra adentro, que con esfuerzo, con sacrificio, con amor a la patria, se entregaron a las actividades de los uniformados. Esto era lo que decía la presidenta constitucional de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya.
Hoy estamos aquí para reconocer el mérito y el esfuerzo con el que cada uno de los soldados de Honduras avanzan al grado inmediato superior. Como comandante general de las Fuerzas Armadas, me siento honrada de participar en esta ceremonia. Este día otorgamos ascensos al general de división Roosevelt Hernández Aguilar, 5 generales de brigada, Osban René Barahona, Dagoberto Moncada Zelaya, Carlos Efraín Aguilar, Guillermo Augusto Rosales Rubio, Austacil Tomé Flores, 27 coroneles, 56 tenientes coroneles y 58 mayores. Bajo su mando estarán los miles de soldados, hombres y mujeres que cada día dan todo por servir a nuestra patria. Les recuerdo que los ascensos significan confianza tanto como una responsabilidad que ustedes asumen esta mañana.
Ahí está la presidenta constitucional de la República en la ceremonia de ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras tienen muchas actividades, no necesariamente las que son constitucionales, pero ayudan al gobierno, ayudan a las comunidades cuando es necesaria la participación de ellos en tratar de sofocar incendios. Ahí están los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando hay eventualidades, ahí están los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando hay tragedias, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, ahí están los miembros de las Fuerzas Armadas. A propósito de incendios en Honduras, el Cuerpo de Bomberos todos los días trata de sofocar llamas, incendios que se registran en diferentes partes del país, que afectan el ambiente, que daña a Honduras. Y esto casi lo hacemos a diario nosotros, de tratar de hacer conciencia para que evitemos los incendios forestales. Pero no sé si es que la gente no escucha, no oye, no ve, o que el porcentaje que ve noticias, que ve programas, son pocos, y esos están conscientes, y que la mayoría no. Y por eso le pasan metiendo fuego al bosque, a los pinos, a las diferentes especies de árboles, de animales, daño a la flora, a la fauna. Ya los racionamientos están, no tenemos agua. No tenemos agua. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el hombre es destructor de su mismo ambiente. Quizá cuando haya mayor conciencia de que todos creamos que Honduras es nuestra gran casa, tal vez trasladamos lo que hacemos en nuestras casas, que no le metemos fuego a la casa, que no tenemos basura en la casa. Tal vez así. Cuando pensemos que el país es casa de todos, quizá tengamos menos incendios. A propósito, el gobierno de Chile ordenó evacuar 8 sectores de Valparaíso por incendios forestales. Y el gobierno ha convocado a reunión de emergencia para tomar decisiones, para ver cómo contrarrestan eso. Esto en Chile, en Sudamérica. Específicamente en Valparaíso. Tuve la oportunidad de conocer Valparaíso. al igual que cuando hay incendios aquí en Honduras, me entristece saber que el hombre en cualquier parte del mundo está terminando con el hombre. La Secretaría de Finanzas, en otra información, cumpliendo, dice, instrucciones de la Presidenta de la República, ha transferido más de 896 millones en concepto de subsidio al consumo de energía, pago de estudiantes del programa Beca Solidaria y la construcción de casas refugio para brindar protección a mujeres sobrevivientes. Ahí dicen que 30 millones exactos a favor de los jóvenes hondureños que estudian en diferentes universidades de Taiwán, porque se han venido quejando que no les habían pagado. Ya está hecha la transferencia, es cosa de trámite a través del programa de becas solidarias, y 25 millones, 1.000 lempiras exactos, para el pago de becas a estudiantes de los niveles educativos de primero a doceavo grado de las escuelas e institutos públicos del país que son parte del programa Acción Solidaria. Además, 30 millones exactos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la primera casa refugio en el Distrito Central para brindar protección a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia doméstica. Esto es bueno. Hay que darle seguimiento a esto, de estos 30 millones para la primera casa refugio. Recién aprobaron eso ahí en el Congreso. Me parece que está bien y hay que felicitar al gobierno, a las autoridades de finanzas, al mismo Congreso. Aprobaron las casas de refugio, consiguen presupuesto y van a darle el equipamiento y mantenimiento a la primera casa de refugio. Con 30 millones se pueden instalar bien. Se pueden instalar bien. Bueno, si quieren ustedes, nos vamos con las pildoritas de la tribuna. ¿Ah? Vaya pues, porque la gente está diciendo, ¡ey, las pildoritas! ¡Ey, las pildoritas! ¿Qué dicen las pildoritas? Pues aquí complacemos. ¿Ah? Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Señoras y señores, atención a las pildoritas de hoy, jueves 14 de marzo de 2024. Precandidatura inesperado, flaqueada por sus dos hijas. El anuncio de la ex primera dama lanzando su precandidatura presidencial por el Partido Nacional. Burros. Ahora sí, papi, tiene que andar dos pares de burros, ya que la competencia interna crece. A ver quiénes de los diputados se alinean con la señora y quiénes con papi. Nadie va a querer echarse de trompo a la uña con doña Ana. Saber que es la esposa del expresidente enjuiciado por narcotráfico en Nueva York. No, nadie no. Deben de haber unos que todavía siguen en esa actividad. Cruzada. La ex primera dama pidió el apoyo a todos los nacionalistas en la cruzada nacional que se prepara a iniciar. Avisa que recorrerá el país en visitas a los líderes azulejos en procura de su apoyo. Mujeres. Concurrido con amplia convocatoria el Foro Mujeres en la Política, auspiciado por el Consejo Nacional Electoral para fomentar la participación política y electoral de las mujeres. Está bien esas capacitaciones, hombre. Está bien, hay mujeres indiferentes. O los hombres que no dejan a las mujeres que se anden o que anden en política. Presencia. Contó con la presencia de cabezas de otros órganos nacionales, de altos representantes de los organismos internacionales y cooperantes. entre los invitados, disputadas y disputados de los partidos políticos. Imagen. ¿Y cómo no va a elevarse la imagen del país con eventos de esta naturaleza cuando vienen figuras internacionales de mucho respeto integrando un panel como parte del evento? Estamos totalmente de acuerdo. Eso ha necesitado Honduras, que se venda la cosa buena. ¿Ah? Aquí nos conocen como narcoestado. Hay que vender que tuvimos elecciones democráticas y que doña Xiomara es producto de esas elecciones democráticas participativas. Figuras. Reconocidas figuras del ámbito electoral latinoamericano, la exministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, la titular de la Junta Central Electoral de República Dominicana, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y la vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. ¡Opa! Si teníamos toros y toras de los organismos electorales de Latinoamérica. Muy bien. Eso es bueno, hombre. ¿Ah? Pero a eso no lo hacen trascender, de eso no hablan. Pero no le digan de marihuana, de coca o de cualquier otra droga, ahí sí. Campaña. El mensaje de la Asociación de Prensa Hondureña fue muy aplaudido. La denuncia sobre esa campaña sucia de anónimos y de desprestigio a la esperanza democrática del país por elecciones limpias y confiables. ¡Basta ya! Al unísono exclamaron que sin mujeres no hay democracia. Y un basta ya a la violencia política contra las mujeres. Es cierto, es que hay violencia política contra las mujeres también. Cuando uno le dice que esta es mujer, como decía Osvaldo Ramos Soto, ellas pierden tiempo en ir a orinar, dice, nosotros no. Así decía Osvaldo. Consejeros, ni grados Kelvin ni el sociólogo presentaron su hoja de vida ante la comisión legislativa que seleccionará a los próximos consejeros. Pero sí lo hizo, no hombre, ¿qué es? No es APH entonces, ¿ah? AP. ¿Ah? Ni el sociólogo ni grados Kelvin. Ah, vaya, tal vez nos acordamos del Consejo Central, del Consejo Nacional Electoral. Generales, un juzgado militar emitió orden de captura contra los dos generales que fueron a testificar al juicio del Honduras Canta en Nueva York. Poder en el acto de ascensos de oficiales de la gloriosa, doña Xiomara instó a los operadores de justicia a actuar contra los responsables de vender el territorio, los que rompieron el orden constitucional y que traficaron drogas valiéndose del poder político. Estamos en poder. Informe. El ministro de Seguridad salió al paso del informe sobre la violencia presentado por la ONG ASJ, acusándola de sesgo contra este gobierno y de amabilidad con el anterior. ¿Por qué el hondureño, cuando le critican con fundamento o le dicen las verdades, no trata de mejorar lo malo que tiene para que esa calificación sea negativa y no que arrecia o inicie ataques contra las personas que dicen la verdad o informan? La idea cuando se critica o objeta algo es que cambie, no es que se arreche para atacar o contraatacar. No es descalificando las organizaciones que vamos a mejorar. Si hay un informe de cualquier organización de la sociedad civil la institución responsable lo que debe hacer es discrepar con el informe y demostrar que es todo lo contrario. No decir que quien elaboró ese informe no sirve, o que estuvieron con los narcos, o que no estuvieron con fulano, con sutano, con mengano, que son de la oposición. Eso es malo. Eso dice mucho de un ministro. El ministro lo que debería sacar son sus cifras, sus estadísticas, y anteponerla o contraponerlas a los informes que no está de acuerdo. A ver, porque un televidente diga que yo soy mal periodista, le voy a decir que le feo. Yo tengo que preocuparme por mejorar, para ser mejor periodista. Y en esta carrera todos los días se aprende y todos los días comienza de nuevo uno. ¿Por qué me voy a meter yo si alguien me dice, mira, vos sos mal periodista por esto y esto y esto? Entonces yo reviso el por qué para ese ciudadano yo soy mal periodista y trato de cambiar. No le voy a decir yo, vos sos ladrón, o vos sos delincuente, o porque a aquel no le dijiste que también era malo, solo a mí. No, no, no es así. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas de La Tribuna, interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de La Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Seguimos, señoras y señores. Si tenemos mensajes, los últimos mensajes, que no se nos queden mensajes. A ver. Y no piensa igual. A ver, póngame bien arriba, a ver. Un poquito para arriba. Ah, el de abajo. La verdad que Redondo Panzarotti, nah, se pasa. Sabiendo que está ilegalmente en su trabajo y que no tiene moral y valores éticos, debería ser más cauteloso y no crear más controversia de la que ya ha causado. Muchas gracias. Miren, miren, usted, don Rómulo, solo con la gente de Juan Orlando, investigue a Mel Zelaya y Carlos Zelaya. Ve, no les digo. Usted mande todo lo que tenga contra esa familia, que se la publicamos. Con gusto. Ah, o si critica. No, póngame los otros mensajes ahí. Ahí. ¿O tienen miedo ustedes? Miedo. Óiganlo. Sí. Aquí no se le tiene miedo. Mire, estoy acostumbrado a pelearme, a decirle la verdad a presidentes, a dictadores. No, no. Lo que sí me gusta es hablar con pruebas, con documentos. Yo, porque usted me diga que hable mal contra Mel Zelaya, yo si no tengo pruebas contra él, no. Tampoco soy irresponsable. Que conste. Su canal y un ETV solo de Juan Orlando, Mel Zelaya fue mencionado, Carlos Zelaya. Es que usted no vio el programa cuando aquí mencionamos y publicamos eso. Es que la gente ve fragmentados los programas. Los vi un día no, los vi otro día no, los no. Siga todos los días el programa y sáqueme en cara si yo no publico eso. ¿Ah? Tiene miedo, por eso no hayan que hacer con la policía y con las Fuerzas Armadas y con el Congreso Nacional. Lea que le mando uno. ¿Ay? Y ahí está, y se arrecha también él, hola. No, si lo leemos con gusto, hombre, no se preocupe. Buen día, don Rómulo. Siempre lo vemos en Chamelecón, se ve muy bien así. Así manténgase. Don Rómulo, dígale a nuestra presidenta que por favor mande el bono de Chamelecón de la tercera edad y discapacitado. Ya a día le están pidiendo ese bono. Sí, don Rómulo, todos los billetes aprobados para mujeres, estudiantes, están bien, pero no nos mandan ni el bono a los de la tercera edad y discapacitados. ¿En qué estamos entonces? Atención a los del gobierno. Allá, en Chamelecón. Llévenles ese bono, hombre. 18 años de estar en silla de ruedas. Me anotan cada rato y nunca recibo nada. Qué bonito, ¿verdad? Miren, y la gente tiene razón. ¿Para qué la incluyen en lista si no le dan el bono? Mejor seanle sinceros. Mire, usted, señor, no aplica. o no le den una papadita y después dicen que ya le dieron todo. Buen día. No las quieren destruir. A la pregunta que formulamos, lo que buscan los gobiernos de turno es tener bajo su subordinación para todo acto ilícito. Ajá. Hola, don Rómulo, ¿en qué año estuvo usted? No, eso, en HRN. Bueno, no les digo qué pregunta. Uno les pregunta y salen con otra pregunta. Usted está igual a Jo, que no se acuerda de nada. Imagínese que ni se acuerda cuando estuvo en la N. ¿Y qué interés tengo yo, pues? Pregúnteme por LTV, hombre, que aquí estoy trabajando. ¿Ah? Yo aprendí algo. Cuando dejo una empresa, la dejo. ¿Así? Que cuando trabajé y eso. ¿Me explico? Pregúnteme cuando empecé en LTV. ¿A qué hora transmito el programa? ¿Ah? Eso me pregunta. Si don Rómulo, manténgase así esa barba. Hombre, y eso es viejo. Ya no tengo barba. Qué bueno que ya arregló los lentes. Ah, no, los lentes siempre están buenos. Ah, bueno. Aquí nos dicen que tenemos que irnos. Y cuando ellos nos dicen que tenemos que terminar, terminamos. Ya viene Tribunito Denuncia. ¿Ah? Ya viene Tribunito Denuncia. Dejen de fumar. Dejen de beber guaro, cervezas o cualquier bebida embriagante. Dejen de consumir marihuana, cocaína. Eso lo daña primero a ustedes, daña a la familia y perjudica al país. Sí. Dejen de beber Coca-Cola y Pepsi-Cola, hombre, son dañinas. Eso me lo dijo un doctor. Tome agua, pero agua buena. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, disfruten el día, la tarde, la noche. Ya va a venir el partido de la selección. Ya viene el partido de la selección. 9 días para enfrentarnos a Costa Rica. Y estamos así de brazos cruzados. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.